De la Santa Cruz a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en las consideraciones que podamos hacer sobre la vida de Jesús, es importante que intentemos siempre pues verlas como con ojos nuevos, como si fuera la primera vez, porque son misterios muy conocidos por una parte, y por otra la rutina o lo cotidiano nos pueden hacer como perder altura. A veces nos puede servir hacer algunas comparaciones, aunque no sean demasiado exactas o incluso a lo mejor ni siquiera muy respetuosas. Pero cuando pensamos en el misterio de la natividad del Señor, en el misterio del nacimiento de Cristo, pues a veces, no sé, a mí por lo menos me ha servido algunas noticias que han aparecido de pronto en el periódico, por ejemplo, de alguna mujer que no es atendida por alguna razón en un hospital de la Seguridad Social o un hospital del ISSSTE o lo que sea, y da a luz en la calle, da a luz en un, pues, allá en a lo mejor un parque. Otras mujeres dan a luz en el taxi porque no llegaron a tiempo. Y seguramente ese niño, pues a ver, tú fuiste el que nació en un taxi. El Papa Benito XVI dice: Jesús se presenta como el nacido en el establo. A ver, Dios quiere prever su nacimiento ahí. Es bueno, de repente caemos a algún establo y nos damos cuenta, pues, que son lugares bastante malolientes, por ejemplo, sucios, pues que efectivamente no son lugares donde se suele distinguir eso por una pulcritud, una limpieza. Jesús se presenta, dice el cardenal Ratzinger, como aquel nacido en un establo y muerto en una cruz. Y es lo que dice San Pablo, se humilló a sí mismo. No tuvo como en gloria mantener su dignidad divina, sino se rebajó, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Se hizo nada. Y otra vez podemos decir, bueno, pues es para nosotros un gran ejemplo. Esto que se llama la kenosis de Cristo, o sea, el que se esté constantemente buscando abajar, que se esté constantemente poniendo en último lugar. Porque sabía que si algo nos iba a costar trabajo, era superar esa herida del pecado original, fundamental, que es el pecado de soberbia. El pecado que es origen de todos los pecados, que es el de querer hacernos como Dios, no querer someternos, no querer servir. Y por eso Jesús dice: déjense instruir por mí, que soy manso y humilde en corazón, y encontrarán descanso para sus almas. San José María decía: por la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todo se arregla si somos humildes, todo se complica si somos soberbios. Por todas partes vamos siendo humildes. A ninguna parte vamos siendo soberbios, o más bien, vamos al infierno. Y por eso Jesús dice: aprendan de mí, les voy a dar un ejemplo constante, aprendan, 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 una vez y otra vez y otra vez, a ver si algún día aprenderán. Desde Belén, el nacido en un establo, en Nazaret, un poblado de ínfima categoría, todavía aquel apóstol, dice, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? A lo mejor podemos decir, pues qué pueblo así, pueblo, pero así de plano conoces, bueno, pues peor Nazaret, o sea, no tenía ninguna importancia. Y en Nazaret, pues ningún puesto relevante, trabajaba de, pues eso, como del carpintero, del artesano. No era comerciante, que quizá pudo haber tenido más prestigio, ni tampoco campesino, no tenía tierras, ni pescador, no tenía barcas, ni había lago por ahí. Era, pues, no sé, quizá otra vez una comparación, quizá que sea poco respetuosa, pero en una población pequeña, aquel que es artesano, podríamos decir que es aquel que es miluso, o sea, como que va arreglando cosas. Lo llaman para hacer arreglos. Es un arreglito del techo, un arreglito de la mesa, un arreglito de la puerta. No grandes cosas, no es que era un carpintero que hacía salas, comedores, no, pequeñas cositas de arreglo. Una vida oculta, una vida austera, una vida de perseguido, también, pues esto que vemos ahora con, pues con tanta tristeza de tantas personas que son migrantes de ese tren que viene de allá de Chiapas, que se llama La Bestia, donde van los pobres hombres en busca de una oportunidad de trabajo. No van, pues, en ninguna situación cómoda, sino ahí en los techos del tren, ahí arremolinados como pueden, despreciados en todas partes, como queriendo regresarlos. Bueno, Jesús fue migrante, fue extranjero en Egipto, fue un, podríamos decir, un ilegal, un indocumentado. Y otra vez, todo esto está previsto en el plan de Dios para que la lección de la humildad se vaya grabando en nuestra alma. Y lógicamente, la humillación de su pasión, los salivazos, las bofetadas, las burlas, el escarnio, la humillación de su muerte y la humillación de su hostia, de la hostia. O sea, ¿cómo es Dios infinito, infinitamente sabio y no habla? Infinitamente poderoso y parece inerte, que no tiene ningún poder. Nuestro Dios es un Dios humilde. Por eso, como dice aquel literato Cervantes, que la humildad es el fundamento de todas las virtudes y sin ella no hay ninguna que lo sea. ¿Tú tienes alguna virtud? Pues sí, canto muy bien. Ah, qué bueno. ¿Y se te sube cuando canta? Pues ya no te sirvió de nada a los ojos de Dios. Es que soy una persona generosa que da limosna y ayuda. ¿Y te gusta que te lo reconozcan? ¿Pusieron tu nombre en algún lugar para que digan, esta persona ayudó aquí, quizás su nombre en esta placa? Ya no te sirvió de nada. O lo que sea, soy una persona piadosa y de repente se me mete un poquito de soberbia y me están viendo, miren, ¿qué, cómo atraigo las miradas? Pues dicen, qué persona tan santa, qué persona tan buena, qué persona tan cumplidora. O, pues no sé, di una clase, di una charla, di un círculo y me quedé en mí. Otra vez ya se perdió, se me perdió el mérito. Porque la humildad, dice Santa Teresa, la humildad es la verdad, y la verdad es que no somos nada. La verdad es que Dios lo es todo. Y si yo pretendo en ocasiones ser algo, es que voy a hacerle a Dios un robo. Le voy a robar su gloria. Pues Señor, quiero ser instruido por ti, déjense instruir por mí. Nacido en un establo. Quisiste nacer en un establo, curarme. Y como sabemos, el mundo constantemente y el demonio nos están queriendo decir, afirma tu yo, salte con la tuya, que se respeten tus derechos, que nadie te menosprecie, que nadie te relegue, que nadie se burle, que nadie te haga esperar. Es que tú eres muy importante, es que tú eres muy digna, es que tú tienes esta categoría. Pues no tengo ninguna categoría, ni soy digno, ni quiero nada para mí porque mi verdad es la nada. El único que merece la gloria es Dios, la afirmación es Dios. Pues aprendan, déjense instruir por mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan, soy su maestro, soy un Dios humilde. Acuérdense que este Dios cristiano es muy distinto de los otros dioses. Por ejemplo, de los dioses griegos, de esos dioses que vivían en el Olimpo y que nadie podía llegar al Olimpo porque estaban protegidos por una gran montaña y nubes y inaccesibles rocas. Nadie podía acceder ahí al Olimpo y eran dioses vengativos que no perdonaban una y que venían a la tierra a fastidiar, a castigar. No, ese no es el Dios verdadero. No es un Dios que tiene rivalidades. Pues vamos por el camino de la humildad. Que esta sea la fuerza que me mueva. Por eso San José María tiene pues muchas enseñanzas sobre la humildad. Y lo fundamental, como sabemos, es que esté en nuestro corazón el amor de Dios. Eso es lo primero. O sea, mi vida es un tú. Mi vida está siempre buscando la referencia al otro, la referencia a Jesucristo. El Papa habla tanto esto de ser autorreferencial y de quedarse, por tanto, como con la conciencia vacía. Porque cuando me quedo en mí, me empobrezco. Cuando soy en otro, gano la vida del otro. De alguna manera me hago infinito. Lo primero, por lo tanto, es vivir en otro. Mi vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi ilusión es Cristo. Mi interlocutor es Cristo. No tengo monólogos. Voy tratando de establecer siempre el diálogo, la comunicación, diciéndole, preguntándole, consultando, para que me lleve, para que se haga lo que a él le agrada, no lo que me agrada a mí. Y haciendo después ejercicios de humildad, porque como todas las virtudes, pues la humildad es también una virtud que necesita que se haga ejercicio de ellas. Y San José María dice, por ejemplo, déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. Es el punto 263 de Surco. A ver si nosotros descubrimos aquí como situaciones en las que caemos. Dice, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Me siento superior. Ahora se habla mucho de la autoestima y digo, bueno, es que tengo muy alta mi autoestima. Lo que yo pienso o hago o digo siempre es mejor que lo que piensan, hacen o dicen los demás. Y una característica, por ejemplo, es que una persona soberbia no sabe oír, no sabe recibir lo que otra persona está diciendo, porque pues dice, piensa que no tiene nada que enseñarle, que ella ya es autosuficiente, lo sabe todo, tiene su criterio muy bien formado. Pues qué bonito es, bueno, o sea, vamos a aprender también de los políticos. Los políticos siempre dicen, invitan, vamos a entrar en diálogo. Porque si algo están reclamando, pues algún punto de razón tendrán. Vamos a ver qué dicen. Voy a tratar de hacerme a la forma del otro. A tratar de comprender al otro. Como se dice, a ponerme en sus zapatos. ¿Qué haría yo en la situación de esta persona? No voy a estar como descalificándola, como de entrada teniendo ese prejuicio de decir, estás mal y fuera. Voy a tratar de comprenderte. Por eso la humildad está tan relacionada con la caridad. O sea, yo no soy el importante, siempre el otro es más importante que yo. San Agustín decía, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé, lo primero es la humildad, lo segundo, la humildad, y lo tercero, la humildad. Y esto es así porque la humildad es la morada de la caridad. Y puedo vivir la caridad si soy humilde, porque el otro sí me importa, le doy su ser, lo reafirmo en su identidad. Sin humildad no existe la caridad ni ninguna otra virtud, por tanto es imposible que haya verdadera vida cristiana. Entonces vamos a decir que esta persona es muy creída, es muy petulante, pobrecita, vamos a tenerle conmiseración. A veces pues tristemente pasa, por ejemplo, con las personas que tienen mucho dinero o que han ido progresando en la escala social o en la escala profesional, el jefe, el mandatario, el maestro, el médico, pues casi casi uno dice ya bájate de tu nube, o sea, pobre, si te vas como elevando y te vas a quedar solo, ni siquiera te van a querer. Pues qué bonito es en ese sentido el ejemplo del Papa Benedicto XVI, y lo podemos muchas veces confrontar con lo que pasa con los tiranos, con los dictadores, que se eternizan y se eternizan y se eternizan en sus cargos. No se quieren ir por ningún motivo de ahí, de su pedestal. Como pasa pues muchas veces en estos países árabes, que tiran a uno, sube otro que dice que va a poner la constitución y la democracia, y lo que hace es pues que lo elijan a él, y entonces ya se queda otros 20 años, 15 años, 30 años, hasta que lo tiran o hasta que se muere, y entonces otro, y otra vez lo mismo. Benedicto dice, ya no puedo, estoy muy cansado, tengo 85 años. Pues que venga otro. Ya el peso del pontificado es demasiado grande para un hombre de esta edad. Y se retira y está absolutamente en silencio. No le hace ninguna sombra. En una casita ahí metido, rezando, estudiando. Ni siquiera publica, porque si publicara pues otra vez, como que le robaría el protagonismo del Papa. Hay un Papa, no hay dos Papas, hay un Papa emérito, pero un Papa que es el que tiene en este momento el ser vicario de Cristo, y por lo tanto seguramente cuando se muera Benedicto pues van a aparecer muchas obras maravillosas suyas que hizo en este periodo de oración, de silencio, de humildad. Y este es el camino de Dios. Pues señales, dice San José María, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Querer salirte siempre con la tuya. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tozudez y de mala manera. Una persona discutidora, una persona necia. Por eso decíamos, es peligroso hablar mucho, ser parlanchín, ser demasiado extrovertido, puede ser una manera de afirmar el yo, es una manera de soberbia. Y también dice no mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Es que tengo una cualidad, te la dio Dios. La que tengas es una realidad recibida de Dios, agradécela. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Es muy bueno no hablar de uno mismo. Es que mis hijos hicieron y mis nietos, no sé cómo, mira, ni me importa a tus hijos, ni me importan tus nietos. Y ni me importa que estés hablando de eso, porque ya estoy harto de que estés siempre hablando de tus hijos y de lo buenos que son y de lo que triunfan tus hijos. Oye, es una afirmación de tu yo. Eres una persona que tiene tendencia a ser protagónica. Es decir, voy a tener yo el protagonismo. Me encanta ser protagónico, me encanta ser el centro de las miradas. Estoy reafirmando mi identidad, que mi identidad es la de hijo de Dios. No necesito que me reafirme mi identidad. Pues todos tus dones y cualidades son prestados. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Vamos a pensar, por ejemplo, a veces en, no sé, que nos trataron medio mal, nos atendieron mal en una ventanilla, en un banco, en un negocio, lo que sea, y la agarramos contra la dependienta y la regañamos y nos enfadamos y pues pataleamos. ¿Por qué no aprovechas para ser humilde? Para ser agradecida, para sonreír. Como siempre pienso, ¿qué haría María en esta situación? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo sería tan buena? A veces hay que decir, bueno, pierde. No, no te preocupes por ganar. ¿Cuántas veces sale derrotado el vencedor? Realmente perdiste. Una discusión en que te pusiste necio, en que exigiste que te devolvieran no sé qué, en que... da igual. Lo importante es que aquello te lleve a Dios, no que te separe de Dios. Excusarte cuando se te reprende. Me decía San José María que había tres diablos, que eran es que, pensé que y creí que. Excusas. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. La envidia es un pecado muy frecuente y muy poco reconocido. Porque nos sentimos mal, que me dé envidia a esta persona, me dé envidia a ese vestido, me dé envidia a esta persona joven, yo ya no soy joven, y a mí me dé envidia a esta persona joven porque tiene más fuerza o porque tiene un cutis más lozano. Yo tengo arrugas, me dan envidia. Bueno, pues tengo arrugas y qué bueno que tengo arrugas. Pues es la condición natural del paso del tiempo. No voy a querer ser lo que no soy, porque sería de alguna manera otra vez centrarme en mí, afirmar mi yo. Y yo tengo mi proyecto de vida y la otra persona tiene otro proyecto, y decir, bueno, pues es que yo no he triunfado como esa otra persona, yo no tengo las cosas que tiene esa otra persona, pues mi hermano es un ricachón que se la pasa muy bien y yo no me puedo ir de vacaciones como se va él. Pues es que tú tienes otro proyecto de vida. Dios te puso en otra situación, con otras gracias, y por lo tanto, pues agradece lo que te ha dado y estate muy contento con lo que te ha dado. Y que te sientas todavía, pues, no merecedora de todo lo que te ha dado. Otra señal de falta de humildad, dice este punto, es negarte a desempeñar oficios inferiores. Y aquí podemos pensar mucho en el espíritu de servicio. Personas que siempre se adelantan a servir. Es que está todo el mundo sentado, platicando muy a gusto en la sala, y se da uno cuenta de que falta alguna cosa. Bueno, me levanto y la traigo. O esta persona, pues, dice que quiere un refresco, pues voy y lo traigo. Tengo como esa agilidad, como esa prontitud. Porque soy el último, soy el último. Quiero ser el último. El Señor decía, los últimos serán los primeros. En la escala del cielo las cosas van a ser al revés. Los que aquí a lo mejor veo que están, pues, en oficios de servicio inferiores, allá van a estar por encima de mí. Las personas del servicio me van a ver allá en el cielo de arriba para abajo. Porque, pues, es al revés del mundo. Pues qué importante es que yo me ponga en el último lugar. Y María siempre se ponía en el último lugar. Decía, por ejemplo, tu padre y yo, llenos de aflicción, te buscábamos. No, yo y tu padre, no, tu padre y yo. Yo al final, la que no tiene derechos. La última en todo y la primera en el amor. Avergonzarte porque careces de ciertos bienes. O sea, tengo un complejo. En vez de decir, bueno, por algo Dios me hizo carecer de ciertos bienes. Hay un actor cómico argentino, no sé cómo se llama, es una película que se llama Mactú, que tiene una narizota, pero una nariz realmente impresionante. Bueno, podría estar absolutamente acomplejado por esa nariz, pero la utiliza pues para reírse de sí mismo y para ser cómico. Pues qué bonito decir, aprovecha porque tú también no tienes algunas cosas, y esas cosas que no te dio Dios, o las cosas que te dio y no te gustan, son para tu santificación. Pues déjense instruir por mí, déjense instruir por mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, aprendan de Belén, aprendan de Nazaret, aprendan de Egipto, aprendan del Calvario, aprendan de la Eucaristía, aprendan de mi silencio. No quiero apantallarlos como los efectos especiales de Hollywood. La Eucaristía no tiene ningún efecto especial. El que quiera lo descubrirá. El que entienda el valor de la humildad, pues ayúdanos, Señor, a ir por este camino, que es el camino de tu Santísima Madre. ¿Por qué me eligió Dios a mí? Dice María, porque vio la humildad de su esclava. No porque vio que estaba yo llena de gracia. La humildad, o sea, aquella que dice, yo reconozco que nada soy. Y efectivamente, María, sin Dios, pues como nosotros no es absolutamente nada. Llena de Dios, es la más maravillosa de todas las criaturas. Aquella que ni siquiera podemos, pues, decir exactamente sus grandezas. Pero es muy grande precisamente porque reconoce su absoluta carencia. Humildad es la verdad es nuestra nada. Todo es don de Dios. Voy a ser una persona agradecida que reconozca esos dones, que aprenda este camino que es, como dice el Señor, como nos lo promete, encontrarán descanso para sus almas. Descansarán porque han aprendido de mí que soy manso y humilde de corazón.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.